siempre contigo.
Exige Amnistía Internacional la libertad de 3 prisioneros de conciencia cubanos. Más de 550 personas siguen presas en Cuba desde las protestas antigubernamentales del 11J. Reforma a la Constitución de Nicaragua tendrá consecuencias nefastas para los derechos humanos, según la ONU. Y no excluye Vladimir Putin un ataque contra la capital ucraniana con un nuevo misil balístico hipersónico.
Martín Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Danilo Fuentes Cortés. En los controles, la producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. Amnistía Internacional exigió nuevamente la libertad de los prisioneros de conciencia cubanos Roberto Pérez Fonseca, Loreto Hernández García y José Daniel Ferrer. La ONG denunció que Roberto Pérez Fonseca fue trasladado a una celda de castigo tras protestar por las deplorables condiciones en la prisión. Loreto Hernández García sufrió una agresión tras exigir atención médica en la prisión y le han impedido comunicarse libremente con su familia. Además, el deterioro en la salud de Loreto es preocupante. Acerca de José Daniel Ferrer, Amnistía Internacional dijo que se desconoce cómo es su actual estado de salud y su familia sigue exigiendo a la dictadura cubana pruebas de que está vivo. Precisamente, Loreto Hernández fue agredido por reclusos comunes en la enfermería de la prisión de Guamajal en Villa Clara, dijo hoy a Radio Martí su hermano, el opositor exiliado Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes.
Estoy denunciando la vil crueldad de una dictadura que se ensaña contra este valiente cubano que se encuentra internado en la enfermería de la prisión de mayor rigor conocida como Guamajal. Información que se ha ido corroborando a raíz de llamadas telefónicas y de otras fuentes de personas, de presos cercanos a él. Hace unos días, mi hermano Loreto Hernández García sufrió una fuerte crisis de hipertensión arterial con dolores en el pecho. Y cuando llegó a la enfermería, se puso a reclamar atención médica porque no se la quería dar. Y uno de los matones, presos comunes de ese lugar, conocido por su conducta agresiva con los presos políticos y de alta peligrosidad, lo agredió salvajemente y mi hermano tuvo que ser conducido a otra sala de ahí de la enfermería donde se encuentra actualmente. Yo estoy responsabilizando a la criminal tiranía de los Castros de lo que puede ocurrir con la vida e integridad física de mi hermano Loreto Hernández García, quien ha tenido que estar pagando un altísimo costo humano, tanto por sus ideas políticas como por su vocación religiosa.
Loreto Hernández y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, integrantes de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel respectivamente por su participación en el 11J. Entre tanto, más de 550 personas siguen encarceladas en Cuba después de las protestas de julio de 2021. Ivette Pacheco tiene los detalles.
Tras más de 3 años de las protestas masivas del 11 de julio de 2021 en Cuba, el Grupo Justicia 11J ha publicado un nuevo informe en el que denuncia la persistencia de la represión estatal y las graves violaciones de derechos humanos en la isla. Camila Rodríguez, fundadora y directora de Justicia 11J, sobre este informe anual, dijo a Martí Noticias.
Este informe es una continuidad de nuestros 2 informes anteriores en el sentido de que actualmente actualiza la información sobre las personas privadas de libertad en relación con las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba y de otros escenarios de protesta. Por primera vez podemos hacer una sistematización cruzada de cómo fue el comportamiento de las peticiones fiscales, las sentencias de juicios de primera instancia y los resultados de los procesos de apelación para llevar ese registro. Lo pudimos hacer en relación con 215 personas Es un número que se dice rápido, pero en realidad ha llevado mucho esfuerzo de nuestro equipo para.
Según los datos publicados por Justicia 11J en su reporte anual, las personas recluidas enfrentan condiciones inhumanas como hacinamiento, pésima alimentación y negación de atención médica. Entre los presos, al menos 87 tienen enfermedades crónicas o discapacidades, lo que agrava su vulnerabilidad.
Todo cuanto hemos documentado entre julio de 2023 y julio de 2024 es un trabajo de dedicación completa a lo largo de todo este tiempo para rastrear todos aquellos eventos o incidentes relevantes para la sociedad civil, tanto lo que tiene que ver con la celebración de juicios, el otorgamiento de sentencias, la vida de las personas privadas de libertad por razones políticas. Mencionamos también la visita al Vaticano de Díaz-Canel por su relevancia en el momento en que sucedió, apenas un poco antes de otro aniversario de las protestas, y sin embargo no tuvo una repercusión real en la vida de los presos políticos y de sus familias.
En el último año, Cuba ha registrado al menos 173 protestas motivadas por la crisis económica y política del país. Estas han sido reprimidas con golpizas, detenciones arbitrarias, cortes de internet y otras tácticas intimidatorias, detalla Justicia 11. El grupo denuncia que el régimen manipula su diálogo con actores internacionales, proyectando una falsa imagen de compromiso con los derechos humanos, mientras rechaza recomendaciones clave de la ONU y la Unión Europea y niega indultos a presos políticos. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El activista Adriano Castañeda, integrante del Frente Antitotalitario Unido, FANTU, en Santi Spíritus, fue detenido el jueves y advertido por agentes de la seguridad del Estado. Castañeda hizo la denuncia a Radio Martí.
Y mira, ayer 29 de noviembre me encontraba caminando por el barrio de Colón, zona sur de la ciudad de Santi Espíritu. Eran aproximadamente las 9:30 de la mañana cuando me intercepta un Lada con chapa particular de color blanco. Me introduce en el vehículo, se encontraban dentro de él tres oficiales de la seguridad del Estado. Me trasladan a la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones popularmente conocida como el VIVAC. Llevado a un cubículo de interrogatorio, tres oficiales, teniente coronel, jefe de la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio Interior, Misael Sánchez Dorta, y el teniente coronel de Instrucción del Departamento de la Seguridad del Estado, Samuel Navia. Según ellos, mi tiempo se estaba terminando, que ellos estaban perdiendo el tiempo al arrestarme, que lo estaban haciendo para alertarme y avisarme que sería llevado a prisión lo más rápido posible, que mi tiempo se estaba terminando y que me iban a dar un tiempo muy pequeño y que no podía continuar denunciando por las redes sociales de Facebook, de Radio Martí y continuar el proselitismo político con la población y la difamación. Supuestamente yo difamaba a los líderes de la revolución. Bueno, después, posteriormente, el teniente coronel de instrucción, Samuel Navia, conformó un acta donde el acta decía lo que ellos me advierten para yo no ir a una prisión.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. En el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos, Estados Unidos reconoció lo que describe como los esfuerzos incansables de las mujeres y las niñas que abogan por las libertades fundamentales en todo el mundo. Las mujeres trabajan para desafiar las injusticias sistémicas y defender los derechos de todas las personas, declaró el Departamento de Estado en un comunicado. También recordó que las defensoras de los derechos humanos enfrentan un mayor riesgo de sufrir amenazas, acoso y violencia de género, tanto en línea como fuera de ella. Y Estados Unidos se prepara para la transición presidencial. Expertos comparten sus perspectivas sobre este tema. La información llega desde La Voz de América.
Una transferencia pacífica del poder en Estados Unidos es una tradición duradera, una promesa solemne y un componente importante de la democracia. En un proceso de 76 días desde la elección hasta la toma de posesión, la transición de una administración a la siguiente no es nada sencilla. Valerie Smith Boyd, del Centro de la Transición Presidencial, sostiene que la planificación debe comenzar mucho antes.
Es una tarea inmensa. Lo primero que hizo nuestra organización fue alentar a los candidatos candidatos presidenciales a comenzar ese proceso de planificación en el comienzo de un año electoral. Necesitan establecer una organización separada que estudie cómo examinar cientos de miles de currículos para seleccionar a las personas adecuadas para convertir sus promesas políticas en acciones.
Boyd agrega que cubrir puestos gubernamentales requiere confirmación del Senado y otros puestos deben ser examinados para seguir clasificando, lo que crea un momento delicado. Estados Unidos tiene una larga tradición de transición de poder pacíficas que se remontan a 1797, cuando George Washington entregó la presidencia a John Adams. Boyd trazó un paralelo para explicar el traspaso de poder pacífico.
Se parece a un equipo entrante y saliente que comparten información y trabajan en estrecha colaboración para proteger al país y al mundo de riesgos muy graves.
Por su parte, Michael Churkin de North Strategies resumió diciendo que para que una democracia funcione, todos deben entender que mientras el sistema funcione y que el sistema es más importante que ellos, mientras la nación se prepara para la toma de posesión presidencial, el proceso de transición es un recordatorio de las personas detrás de escena que hacen que la democracia funcione. Sala de redacción, Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pide no dañar las relaciones del país con México y Canadá. La AFP informa.
Joe Biden pidió el jueves que no se dañe la relación de Estados Unidos con sus socios México y Canadá, luego que Donald Trump amenazó con imponer aranceles de 25% a esos países cuando llegue a la Casa Blanca. Creo que es algo contraproducente. Miren, una de las cosas que me han oído decir antes es que tenemos una situación inusual en Estados Unidos. Estamos rodeados por el Océano Pacífico, el Océano Atlántico y dos aliados, México y Canadá. Y lo último que necesitamos es empezar a arruinar esas relaciones. Biden dijo que espera que Trump reconsidere el proyecto cuando asuma la presidencia en enero. El futuro mandatario amenazó el lunes pasado con imponer derechos aduaneros de 25% sobre todas las mercancías que México exporta a Estados Unidos si el gobierno de Claudia Sheinbaum no detiene los flujos de migrantes irregulares y el tráfico de drogas por la frontera común. La advertencia también incluyó a Canadá, el tercer socio del Acuerdo de Libre Comercio Norteamericano, T-MEC.
Los inversores en criptomonedas anticipan un auge de estas divisas con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Los pormenores con Héctor Contreras.
Durante su campaña para la presidencia, Donald Trump comparó la comunidad del Bitcoin con el poder del acero estadounidense de hace 100 años.
Este es el tipo de espíritu que construyó Estados Unidos y este es el espíritu que nos ayudará a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande.
Trump dice que convertirá a Estados Unidos en la capital criptográfica del planeta y agrega:
si las criptomonedas van a definir el futuro, quiero que se extraigan, acuñen y fabriquen en Estados Unidos.
Tras la victoria de Trump, los valores de Bitcoin alcanzaron máximos históricos. Los inversores en monedas digitales se sienten alentados por las promesas del presidente electo de rebajar la supervisión de las criptomonedas por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Para el analista de mercado Garrett Hillman, la administración de Joe Biden utilizó controles más estrictos para mantener fuera a algunos malos actores y agregó textualmente: podría decirse que tuvo un efecto disuasorio sobre los estafadores que querían entrar al mundo de las criptomonedas. El equipo pro criptomonedas de Trump también está estudiando otros cambios de política para apoyar a la industria, dice la analista de mercado Susana Streeter, quien considera que el enfoque del presidente electo parece estar más en línea con los intereses de las criptomonedas que con los de mantener la industria en gran medida descentralizada. Las monedas digitales aún enfrentan obstáculos para una aceptación más amplia y los datos de Pew Research Center del mes pasado muestran que casi 2/3 de los estadounidenses dicen que tienen poca o ninguna confianza en que las formas actuales de invertir, comercializar y usar criptomonedas sean confiables y seguras. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Tiempo de noticias de América Latina. La ONU advirtió que las recientes reformas a la Constitución de Nicaragua tendrán consecuencias nefastas para los derechos humanos en ese país. Los detalles con Gustavo Cherkis.
La reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua la semana pasada encendió las alarmas de todos los organismos internacionales de derechos humanos, que alertaron que las modificaciones a la Carta Magna eliminan el respeto a la dignidad humana. La enmienda a la Constitución amplía el mandato presidencial de 5 a 6 años, eleva el papel de la vicepresidenta al de copresidencia y elimina la prohibición constitucional de censurar a la prensa. Asimismo, establece que todos los derechos fundamentales pueden ser suspendidos durante un estado de emergencia y rebaja el umbral que permite la intervención del ejército en la acción policial interna, que ahora puede ser solicitada por el gobierno siempre que lo exija la estabilidad del Estado. El Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU expresó gran preocupación por esta reforma y advirtió que otorga al gobierno del presidente Daniel Ortega un poder prácticamente ilimitado sobre la población de la nación. Eliseo Núñez, abogado y exdiputado nicaragüense en el exilio, explicó al respecto.
Los copresidentes son Daniel y su mujer, y los vicepresidentes son los hijos de ellos. Eso creo que García Márquez se quedó corto en la descripción del realismo mágico en el fondo comparado con lo que ellos están planteando. Por otro lado, no hay definiciones claras en esto. Como te digo, hay un montón de dudas con esa figura de copresidente. Por lo menos yo no la he oído en ninguna parte del mundo.
Jean-Michel Simon, presidente del grupo de expertos, subrayó textualmente que la eliminación del respeto a la dignidad de la persona como principio de la nación pone a Nicaragua en contradicción con el consenso mundial que considera la dignidad como la piedra del orden internacional basado en los derechos humanos. Desde el regreso de Daniel Ortega a la presidencia en el 2007, se han implementado 12 reformas constitucionales. En esta ocasión, la enmienda afecta a más de 100 artículos de la Carta Magna. El grupo de expertos señaló que todo parece indicar que el objetivo del gobierno es legalizar y consolidar su control sobre el poder sin restricciones. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, en una entrevista con la agencia AFP, se mostró muy crítico de algunos gobernantes de izquierda en América Latina que, según él, quieren perpetuarse en el poder. Venezuela tiene un régimen autoritario, al igual que Nicaragua, afirmó Mujica.
A sus 89 años y en plena recuperación de un cáncer de esófago, el expresidente uruguayo José Mujica tiene motivos para celebrar. El reciente triunfo de su delfín Yamandú Orsi en las presidenciales del 24 de noviembre, que le permiten a la izquierda volver al poder.
Tiene algo de grato sabor, un poco como premio de despedida.
Mujica, un ex guerrillero que abrazó la democracia tras pasar 14 años preso por su participación en la guerrilla, se mostró muy crítico de algunos mandatarios de izquierda en América Latina que, según él, quieren perpetuarse en el poder. Consideró que la Venezuela de Nicolás Maduro es un régimen autoritario y cree que el cambio llegará de adentro en algún momento.
Tengo íntima discrepancia con los regímenes autoritarios. Lo que no avalo es la intervención de afuera. Los problemas de Venezuela los tienen que resolver los venezolanos. Y en todo caso hay que ayudarlos, pero no meterse.
También deploró el autoritarismo de Nicaragua bajo Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Cuestionó al expresidente boliviano Evo Morales, indicando que en la vida hay un tiempo para llegar y otro tiempo para irse. Y criticó a la expresidenta argentina Cristina Kirchner. También consideró que la elección de Javier Milei en ese país es una nueva lección histórica de lo que puede hacer la hiperinflación en un pueblo. Presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, Mujica se hizo famoso en el mundo con su discurso anticonsumo y de sobriedad, pero eso no lo inmuta. Llegando a los 90 años, dice que tiene que darle gracias a la vida y no creerse insustituible.
La actriz Silvia Pinal, una de las estrellas de la época de oro del cine mexicano, falleció el jueves. La AFP hace un recuento de su carrera profesional.
Adiós a la última diva del cine mexicano. Silvia Pinal, estrella de la televisión y el teatro, falleció el jueves a los 93 años. La actriz debutó en el cine a finales de la década de 1940 y construyó una creciente fama durante la llamada época de oro del cine mexicano en los años 50. Pinal fue reconocida mundialmente por su trabajo con el legendario cineasta hispano-mexicano Luis Buñuel. Bajo su dirección protagonizó en la década de 1960 la trilogía de películas Viridiana, El Ángel Exterminador y Simón del Desierto. También fue una importante productora teatral y participó en numerosas series y culebrones televisivos. La Secretaría de Cultura de México aseguró que su legado perdura como un pilar fundamental del cine, el teatro y la televisión.
Tiempo de noticias internacionales. El mandatario de Rusia, Vladimir Putin, resaltó que no excluye ordenar un ataque contra la capital ucraniana con el nuevo misil balístico hipersónico Oreshnik. La AFP con el informe.
El presidente ruso Vladimir Putin amenazó el jueves con atacar los centros de decisión en la capital ucraniana con el nuevo misil balístico hipersónico Oreshnik, que fue utilizado por primera vez la semana pasada.
Para objetivos significativos, usaremos todos los medios a nuestra disposición. No descartamos utilizar Oreshnik contra objetivos militares, instalaciones militares industriales y centros de toma de decisiones, incluso Kiev.
En declaraciones en Kazajistán, donde participa en una cumbre regional, Putin indicó que los ataques masivos en la noche contra Ucrania fueron en respuesta al disparo de misiles estadounidenses ATAC-MS contra su territorio. Más de 1 millón de ucranianos se quedaron el jueves sin electricidad tras el ataque aéreo masivo contra infraestructuras energéticas civiles. La semana pasada, Moscú disparó el Oreshnik contra un emplazamiento militar en Dnipro, en el centro este de Ucrania, como una acción de respuesta a bombardeos ucranianos con proyectiles occidentales. El Oreshnik es un nuevo misil de alcance intermedio de hasta 5.500 kilómetros y es un arma con capacidad nuclear cuya existencia se ignoraba hasta ahora.
8 días antes de su reapertura, la Catedral de Notre Dame en París desveló el viernes su nuevo resplandor al mundo durante una visita del presidente Emmanuel Macron, 5 años después de un incendio devastador. La AFP informa.
La Catedral de Notre Dame recibió la visita del presidente francés Emmanuel Macron 8 días antes de su reapertura. A la espera de que turistas de todo el mundo recorran de nuevo la nave de esta obra maestra del arte gótico, Macron felicitó a los equipos que trabajaron en la reconstrucción, integrados por unos 1.300 trabajadores. El 15 de abril de 2019, las llamas devoraron esta famosa catedral de casi 1.000 años de antigüedad, inscrita en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Macron se comprometió entonces a reabrir el edificio en un plazo de 5 años, lo que suscitó cierto escepticismo en su momento. Cámaras de televisión francesas e internacionales pudieron descubrir la catedral, pero el público deberá esperar todavía poco más de una semana para acceder al templo.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, la empresa Neuralink recibe autorización para probar su chip cerebral a fin de ayudar a personas parapléjicas a mover brazos robóticos tan solo con el cerebro. Danilo Fuentes Cortés explica.
Neuralink, la empresa de neurotecnología fundada en 2016 por Elon Musk, anunció este lunes que recibió la autorización para probar una tecnología que permita a personas parapléjicas controlar un brazo robótico con sus pensamientos. En la red social X, la compañía destacó que le complace hacer pública la aprobación y el lanzamiento de un nuevo ensayo de viabilidad para ampliar el control de su interfaz cerebro-ordenador y a través de un implante controlar un brazo robótico. Esta etapa está en plena fase de investigación. El pasado 29 de enero la compañía anunció haber implantado su primer chip cerebral en un humano. En julio dijo estar lista para implantar un segundo chip cerebral y en agosto destacó que la segunda persona beneficiada, que sufre de una lesión de médula espinal, podía controlar con su mente distintos dispositivos electrónicos para jugar videojuegos y hasta diseñar objetos en tercera dimensión. Hace solo una semana, Neuralink recibió autorización para poner en marcha el primer ensayo de sus implantes cerebrales en Canadá. La prueba se abrió para personas con una tetraplejia causada por esclerosis lateral amiotrófica o lesión de la médula espinal cervical. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
El béisbol cubano se hunde cada día más y más en la clasificación mundial de la Federación Internacional de Béisbol y Softball. Damas y caballeros, en este momento, y no estamos acostumbrados a ver a Cuba en el lugar número 10 en el planeta y número 6 en este continente, según el ranking de la Federación Internacional de Béisbol. Las noticias son peores todavía cuando hablamos del softball femenino. En este momento, el softball cubano femenino ocupa el lugar número 16 en el planeta y número 5 en el continente. A propósito, el béisbol masculino, lo peor que ha dado Cuba fue en el año 2021, cuando estuvo en el lugar número 11 en dos ocasiones distintas. En este momento está número 10. Y pensar que en diciembre del 2012, Cuba ocupaba el primer lugar en la Federación Internacional de Béisbol y Softball, y ahora está en el número 10. Pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Tres partidos interesantes en la jornada de esta noche, comenzando aquí mismo en la capital del sol a las 8 p.m. El Miami Heat, con promedio de 8-8, recibe a los Raptors de Toronto. También esta noche los Celtas de Boston de visita en Chicago contra los Bulls, los Celtas 15-3. Y por último, a las 10 p.m., Oklahoma City Thunder 14-4 contra los Lakers de Los Ángeles, que tienen 11 victorias y 7 derrotas. En el fútbol de Europa, damas y caballeros, varios partidos interesantes en la próxima jornada. Por ejemplo, el sábado en la Liga Premier de Inglaterra, el West Ham United recibe al Arsenal de Londres, mientras que en la Liga Española, Las Palmas de visita contra el Barcelona. El Barça está de primero en España. Pero el partido más interesante de toda la jornada el sábado va a ser en Alemania. A las 12 del día, el Borussia Dortmund recibe al Bayern de Múnich. Increíble partido, siempre el clásico de la liga alemana, la Bundesliga. Y el domingo, a las 8 de la mañana, el Aston Villa contra el Chelsea de Londres. Y por la tarde, el partidazo más importante de todo el planeta esta semana. El Liverpool recibe en la Liga Premier de Inglaterra al Manchester City. O sea, el Liverpool en este momento, primer lugar en Inglaterra contra el Manchester City, que solamente ha logrado un empate. Eso es lo mejor que le ha pasado en los últimos 6 partidos consecutivos. Y también el domingo, pero en España, el Real Madrid juega en casa contra el Getafe. Ustedes recordarán que el Real Madrid acaba de perder en la Champions League en Inglaterra contra el Liverpool y en este momento ocupa el 24º y último cupo disponible de los clubes que esperan clasificar a los octavos de final. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
La historia de la música cubana tiene entre sus hijos uno que la exalta sobremanera. El guanabacoense ilustre que dejó a la posteridad piezas inolvidables. Ernesto Lecuona. Nació en esa localidad capitalina en 1896 y falleció un 29 de noviembre de 1963 en Santa Cruz de Tenerife, territorio español de donde era oriundo su padre. Su hermana Ernestina fue la pieza clave en su vida, pues comenzó a estudiar piano bajo su tutela. Algo le vería a Ernestina a su hermano más allá del amor filial y no se equivocó. Obtuvo una medalla de oro cuando se graduó del Conservatorio Nacional de La Habana con solo 16 años. Fundó la orquesta Lecuona Cuban Boys, con la que recorrió gran parte de Estados Unidos y Europa. De sus obras basta esta muestra: la comparsa Siboney, el Batey, María Lao, Rosa la China y Damisela Encantadora. Está enterrado en Nueva York. Antes de morir dejó en claro que no deseaba ser enterrado en Cuba mientras Fidel Castro u otro gobernante comunista rigiera los destinos de Cuba.
Yo
Así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía y, por supuesto, deseándoles también que pasen un bonito fin de semana.